Muy bien, chicos, chicas, vamos a grabar unos pequeños audio resúmenes con el fin de que os sirvan de ayuda, sobre todo de los temas que van desde el bloque 5 al bloque final, al 12, con lo cual incluirían bloques 5 a 8, que sería, digamos, el siglo XIX aproximadamente, y los bloques 9 a 12, que sería el 20. Vale, vamos a comenzar por la Guerra de la Independencia, por el reinado de Carlos IV, que tiene unos inicios complicados, pues coincide con la Revolución Francesa. ¿Cómo reaccionan las autoridades españolas? Pues censurando e intentando evitar que lleguen las ideas revolucionarias a España, concretamente la figura de Floridablanca Blanca. No tiene mucho éxito, es sustituido por Aranda, que va a intentar llevar una política más permisiva. Esto tampoco va a resultar, puesto que se complica la situación en Francia, encarcelan al rey, abolen la monarquía, y esto pues hace que Aranda sea sustituido por Godoy. Godoy en un principio intenta salvar al monarca francés, no le funciona, y al final lo que hace es meter a España en la coalición de potencias absolutistas que se enfrentan a la Francia revolucionaria. Las consecuencias, fatales. España tiene que firmar el Tratado de Basilea, cediendo parte de Santo Domingo, lo que es el actual Haití. Tiene que firmar el Tratado de San Ildefonso, lo que le obliga a luchar contra una potencia en el mar tan importante como el Reino Unido, con consecuencias desastrosas, pues la Armada Española es derrotada en batallas como la de San Vicente, en Trafalgar, vamos a perder el monopolio del comercio, se cortan las conexiones con América, y en reacción a esto, Napoleón lo que va a intentar es llevar a cabo el bloqueo continental. En 1807, Godoy comete quizás uno de los errores más graves, o es forzado a cometerlo, el Tratado de Fontainebleau, que supuestamente servía para invadir y repartir Portugal. Pero las tropas francesas que pasan por la península no van a Portugal, sino que se quedan en territorio español. Godoy entiende las verdaderas intenciones de Napoleón y trata de llevarse a la familia real hacia el sur para luego irse a América. Pero sucede un acontecimiento que va a cambiar todo. Es el motín de Aranjuez de marzo de 1808, donde Godoy es arrestado y destituido. Carlos IV tiene que abdicar en la figura de Fernando VII, pero esto evidentemente está dentro de la propia estrategia francesa. Murat niega la posesión de la corona española en la cabeza de Fernando, y esto es aprovechado por su propio padre para volver a reivindicar ese trono. En este mare magnum, en esta mar revuelta, el beneficio del pescador va a ser para Napoleón, que llama a la familia real a Bayona, los hace de que cedan la corona uno a otro, primero Fernando a Carlos, y Carlos se la había cedido a Napoleón, y de esta manera Napoleón ya tiene la corona española en sus manos y se la da a su hermano. Para legitimar esto, crea una especie de constitución, considerada por algunos como una carta otorgada, que es el Estatuto de Bayona. Esta situación, aunque es aceptada por las autoridades y por gran parte del ejército, no lo es por el pueblo español, que se levanta el 2 de mayo de 1808, ahí, a pesar de esa represión que van a protagonizar las tropas francesas, el ejemplo se extiende y comienza, de facto, la Guerra de la Independencia, que inicialmente va a ser, en cierto modo, favorable a España, puesto que estos primeros meses, aunque el ejército francés intenta llegar a Lisboa, a Sevilla y después a Cádiz para controlar todas las líneas, es frenado, Dupont es frenado en Bailén por el general Castaños. Esto supone que José I Bonaparte tenga que marcharse de Madrid, y el propio emperador va a volver con la gran armée, va a entrar en España, derrota en Burgos a Blake, Víctor derrota a Blake, y en Somosierra, con la ayuda de la caballería polaca, se produce también otra derrota española que obliga a la Junta Suprema, acordaos aquellas juntas que se formaban locales, provinciales y ya la nacional, a trasladarse a Cádiz, donde creará la Constitución del 12. Aquí se produce un movimiento muy típico de nuestra Guerra de la Independencia, la guerra de guerrillas. ¿Cómo actúa esta gente? Pues lo que quiere es dificultar el avance francés. Esto lo hace a través de ataques en caravanas, bandolerismo, etc. Por su parte, las tropas regulares son derrotadas, sobre todo las británicas, en el noroeste. Moore es derrotado por Soult. En Talavera se consigue una victoria pírrica, esto es, no tiene un alcance importante. Y en Ocaña, el ejército español es derrotado. Aquí viene un acontecimiento externo que en cierto modo va a favorecer la evolución positiva para la recuperación del territorio español, que es que Napoleón, con la campaña de Rusia, decide trasladar tropas. Entonces, desde julio del 12 hasta diciembre del 13, los ejércitos españoles y británicos van a ir avanzando hasta que definitivamente ya en Vitoria derrotan a Napoleón, al hermano, a José, a las tropas francesas, y Napoleón es obligado a firmar el Tratado de Valençay. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Demográficas, hay muertes, no solamente por la guerra en sí, sino porque los recursos son absorbidos, lo cual a su vez produce una bancarrota en las cuentas del fisco real, que además tiene el agravante de que tras las derrotas de Trafalgar y la interposición de la Armada Británica va a suponer el corte con América y el comienzo de la emancipación de América Latina. Y este sería el primer punto para trabajar. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.